Antes voy a saludar al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, que es don José Manuel García Margallo y Marfil. Señor García Margallo, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Me alegro de saludarle. Bueno, ya ve usted. Yo sé que no es un negociado este del paro, ya bastante tiene con lo que tiene, ¿no? Pero este tipo de noticias, en fin, o sea, habrá que le saque la punta, pero bueno, para 69.000 personas supongo que es muy buena noticia.
Lo es, es decir, es una buena noticia para esas personas. Significa que de alguna manera se empiezan a recoger los frutos de las reformas durísimas que el gobierno ha emprendido, pero también nos indican lo muchísimo que queda por hacer. Una tasa de paro del 26%, créame, que es una tasa muy difícil de asumir. Sí tiene algo que ver con el negociado al que yo represento, tiene que ver con todo el gobierno, es decir, uno de los motores de la economía, lo que explica que la economía esté yendo relativamente mejor que hace unos años, es el sector exterior en todas sus vertientes. Es decir, estamos consiguiendo dinero más barato para financiar la economía, y eso quiere decir que tenemos más recursos, se liberan más recursos para crear empleo. También estamos exportando, y ese es un dato muy importante, ya las exportaciones españolas están en un 33%, lo cual quiere decir que eso ya no es un dato, no es flor de un día, es un dato permanente. Y en tercer lugar, pues nuestras empresas siguen conquistando mercados fuera, que también contribuye a crear empleo, y todo eso tiene que ver con la imagen de un país fuera, con la imagen de un país en el exterior. Y usted conoce muy bien la importancia que en mi ministerio hemos dado, porque usted fue protagonista de primera hora en eso que llamamos marca España, es decir, la realidad de España mejora. La imagen de España era peor que la realidad de España, y estamos de alguna manera haciendo que la imagen y realidad coincidan y mejoren en la percepción de los españoles, y eso hace que venga dinero para crear empleo, que venga dinero para comprar deuda, que compren productos españoles, que estemos en un récord de turismo, que eso también es marca España, y que nuestras empresas pues sigan con las dificultades que ustedes saben, pero conquistando mercados extranjeros.
Fíjese, acerca de su negociado hay dos o tres lugares del mundo en el que yo le pediría una pequeña explicación. Lo que está pasando en Ucrania, nos llegan, en fin, noticias, revueltas, tensiones. ¿Exactamente a qué se debe y qué es?
Bueno, Ucrania es un país, como todos los países, pero probablemente en Ucrania más, es un país muy plural. Es decir, hay, digamos, zonas geográficas que han estado mucho más inclinadas, mucho más volcadas a Rusia, y hay otras zonas que han estado mucho más volcadas a Europa, a la Unión Europea. Ese conflicto se ha venido a añadir a las diferencias políticas entre los partidos que protagonizaron la revolución. Y estamos en un momento en que las dos tendencias, las dos visiones de Ucrania, pues están chocando violentamente, ¿no? Y a eso responde un poco lo que allí está pasando. Rusia quiere reconfigurar su influencia y en esa parte del mundo, y ha creado una zona aduanera en donde ya está Bielorrusia, está Kazajstán, está Armenia, y tiran de alguna manera de Ucrania, y hay sectores de ucranianos que creen que esa es la posición natural, la vía natural para Ucrania, mientras que hay otros que lo que pretenden es incorporarse a la Unión Europea, primero con un acuerdo de asociación, y luego ya veríamos si esas dos visiones pues están chocando frontalmente en estos momentos, ¿no?
Otro asunto que tiene que ver, en este caso directamente con nosotros, la posición europea común con el régimen castrista de Cuba ha cambiado en los últimos años. Durante un tiempo la política que inspiró el gobierno español, que entonces encabezaba José María Aznar, era más severa que la que después intentaron establecer, por su cuenta y un poco también con todos, el gobierno de Rodríguez Zapatero y su antecesor, el señor Moratinos. Ahora, ¿en qué estado se encuentra y la Unión Europea qué concesiones está dispuesta a hacer con el régimen cubano?
No, mire usted, la posición común no ha cambiado. La posición común es un texto jurídico Y los textos jurídicos cambian cuando se modifican, no se derogan, y ninguna de esas dos cosas ha pasado. Ahora lo que nos encontramos después de esa posición común que se aprobó en 1996 es que las cosas han cambiado en América Latina. Cuba ya está integrada en todos los organismos regionales, ha llegado incluso a presidir lo que se llama la CELAC, que es la organización regional en que se incluyen los países del norte y del sur de América Latina, excluidos los anglosajones. Estados Unidos también ha cambiado la posición respecto a Cuba, ha flexibilizado muchas de las normas en viajes, etcétera. Cuba está permitiendo salir a la gente de Cuba, lo cual ha permitido y permite salir a los disidentes. Y en la Unión Europea lo que se ha producido es que, sin haberse derogado la posición común, hay 17 países de los 28 que tienen relaciones con Cuba mucho más estrechas que antes. Y ahora de lo que se trata es de poner orden. Y poner orden, lo que vamos a discutir, creo que el 20 de febrero, es dar un mandato a la Comisión para que explore la posibilidad de llegar a un acuerdo de asociación con Cuba. Acuerdo de asociación que necesariamente, y de eso créame que nos vamos a empeñar en que así sea, incluya la cláusula democrática, es decir, que condicione cualquier avance o cualquier mejora en las relaciones a los avances que la propia Cuba haga en materia de derechos humanos. Y mientras ese acuerdo no se firme, insisto que ahora es un mandato para negociar, pero esa negociación llevará tiempo y insistiremos enormemente en la vigilancia de esa cláusula de derechos humanos, mientras ese acuerdo no se firme, la posición común seguirá en vigor. Es decir, la posición común no se altera una coma. Veremos qué pasa cuando el acuerdo de asociación se firme y si el acuerdo de satisfacción de asociación es satisfactorio desde ese punto de vista. Pero la posición común, insisto, no se ha cambiado y no se cambiará hasta que entre en vigor el acuerdo de asociación, que, insisto, tiene que contemplar la cláusula de los derechos humanos.
El Canal de Panamá, ¿hay alguna novedad en las últimas horas que le haga a usted ser optimista para los intereses de una gran empresa española como es ACIR, para los intereses de Panamá y, bueno, y los del gobierno español, que no deja de avalar la situación?
Bueno, nosotros desde el primer momento dijimos que defenderíamos a los españoles y las empresas españolas lo son en el lugar donde estuviesen. Aquí hay un contencioso entre la autoridad del Canal de Panamá, que es una autoridad constitucionalmente independiente del gobierno de Panameña, y un consorcio de empresas en el que están una empresa española, es decir, una empresa italiana, una empresa belga y una empresa panameña. Ha habido dificultades en la aplicación del tratado, parece que han surgido algunas circunstancias que no hacen posible acabar la obra en las condiciones económicas que se habían pactado, están discutiendo. Hay un mecanismo que el contrato incluye, que es un arbitraje para resolver estos conflictos, y mientras tanto lo que se está es hablando con todo el mundo para que para que la sangre no llegue al río, ¿no? La buena noticia es que la suspensión de las obras, que se debía haber producido el lunes, según el acuerdo, el preaviso que mandó SACIR, no se ha producido. Las obras continúan, por tanto, las negociaciones y las conversaciones no están rotas. Y hoy a las 10:30 de la mañana hay una reunión en Bruselas convocada por el vicepresidente de la Comisión, Antonio Tajani, en que asistirá el secretario de Estado de Fomento y asistirán las empresas europeas implicadas, porque, insisto, hay también una empresa italiana y una empresa belga. Yo hablé ayer con la ministra de Exteriores de Italia, con Emma Bonino, y hablé con el ministro belga, con Didier Reynders, para que entre todos hagamos lo posible para que esto llegue a buen fin. Y llegar a buen fin es que el canal se termine, que se termine en la fecha prevista, que sea un éxito político para Panamá y que sea un éxito técnico para el consorcio, entre otras para nuestra empresa SACIR, porque todo eso contribuye también a mejorar la imagen del país, a hacer imagen del país, nos ayudará a ganar contratos en otros lados y, por tanto, a crear empleo para los españoles.
Me quedan cuatro asuntos muy rápidos. Muy bien. Uno de ellos es la internacionalización de la reclamación independentista a la Generalitat de Cataluña, que al parecer se ha saldado con una nula respuesta por parte de nadie. Y segundo, dentro de ello, ¿usted va a formar parte también de este desembarco de opiniones de campaña que anunciaba el señor Rajoy en Cataluña?
Bueno, mire usted, lo que ha comprobado el señor Mas es que las cartas que nos envían, como cuando usted y yo hacíamos la mili por conducto reglamentario, es decir, no se envían por a través de las embajadas de España, y que incluyen además peticiones que son contrarias al orden legal español, y al ser contrarias al orden legal español son contrarias al orden europeo, pues tienen la respuesta que usted sabe. Ha habido una sola carta de contestación que yo sepa, que es la del gobierno húngaro. El resto ha guardado silencio ante esta reclamación, insisto, procedimentalmente y desde el punto de vista de fondo, de la cuestión de fondo, contrarias a los tratados europeos. Yo no es que vaya a formar parte, es que formo parte, como cualquier español que defienda en la unidad de España, que es el fundamento de nuestra Constitución, formo parte de esa campaña de explicación. En definitiva, de lo que se trata es de advertir a los catalanes, que no son todos ni mucho menos, que pretenden una secesión de España, cuáles serían las lesivas, las letales consecuencias para Cataluña de esa secesión. He formado parte desde el principio, formaré parte, y desde luego el Servicio Exterior Español, como dije en las Cortes, al que se han remitido instrucciones muy muy precisas, un argumentario muy preciso de qué es lo que está pasando, hará todo lo que esté en su mano, haremos todo lo que esté en nuestra mano para defender la unidad de España, para mantener la unidad de España, que insisto, es buena para España y es buena para Cataluña. En Cataluña no se trata nunca, esto no es una amenaza, es explicar, mire usted, la salida de Cataluña de la Unión de España es la salida de la Unión Europea y la salida del orden internacional. Es decir, es que yo dudo que hubiese muchos países fuera de la Unión Europea que reconociesen a un Estado que nace de una declaración de independencia. Y cuando un Estado nuevo no es reconocido, se mueve en una especie de limbo jurídico. Es decir, la gran pregunta es, oiga, con una deuda de 50.000 millones de euros, sin acceso al Banco Central Europeo, puesto que quedaría fuera de la Unión Europea, y sin acceso al Fondo Monetario Internacional, puesto que quedaría fuera del orden internacional que construimos de la Guerra Mundial, es decir, ¿cómo van a afrontar ustedes ese tema? Los estudios económicos son muy claros, es decir, la salida de Cataluña, aparte de este problema de financiación de la deuda, que no es menor, al tener que pagar aranceles a la entrada en cualquier territorio de la Unión y fuera de la Unión, supondría una pobreza, un empobrecimiento inmediato de entre un 25 y un 30%, una caída del nivel de vida de todos y cada uno de los catalanes de esas condiciones. Por tanto, yo estoy convencido que eso es una hipótesis que no se va a producir. Lo que sí me preocupa es que una campaña de este tipo pueda empañar la imagen de España, y vuelvo a insistir, de la imagen de España fuera depende en buena parte el empleo, a través de esos motores que le he dicho, de que tengamos dinero más barato, que lo estamos teniendo, de que compre productos, de que abran las puertas a empresas españolas, de que vengan más visitantes a España. Todo eso está lesionando la imagen de España, y el Servicio Exterior está para hacer exactamente lo contrario, para favorecer la imagen de España.
La cumbre de paz en Siria, uh-huh, ¿en qué nos afecta a nosotros? ¿En qué nos interesa a nosotros? ¿Qué relación guardamos directa con el conflicto sirio?
España no es una gran potencia, ni en términos de población, ni de superficie, etcétera, pero es una potencia media importante. Y todo lo que pasa en el mundo nos afecta. Y todo lo que pasa en el mundo árabe y en Siria, que hay un conflicto general, no solo es una guerra civil, es también una guerra internacional en que están interviniendo activamente las potencias de la región, Turquía, Arabia Saudita, Qatar, Irán, etcétera. Todo eso tiene influencia en el orden mundial que a nosotros nos afecta. Y todo eso tiene también influencia, puede tener repercusión en zonas geográficas que sean mucho más cercanas a nosotros. Como usted sabe, es decir, está el tema de Siria está conectado con el dossier nuclear iraní, está conectado con el proceso de paz de Oriente Medio, está conectado con Egipto. Lo que pasa en Egipto tiene conexión con los países en transición en el norte de África, que son nuestra frontera. Pero España, que ha tenido etapas, lo importante es que España, que ha tenido etapas de ensimismamiento, de aislamiento internacional. Si quiere ser un gran país, que lo es también desde el punto de vista de la imagen exterior, de la presencia en el mundo, tiene que estar presente en el mundo.
Una última cuestión, no quiero distraerle mucho. Javier Caraballo, yo le quería saludar, que es un seguidor suyo.
Ministro, muy buenos días. Yo quería,
muy buenos días.
Sobre lo que dice usted de Panamá, algo que se puede responder con un sí o no. Deduzco por lo que usted estaba planteando que efectivamente si se resuelve mal el canal de Panamá, el conflicto con el canal de Sacyr, usted estará con el presidente de Panamá, que ha dicho que eso perjudica la marca España. Y quería preguntar también brevemente por Gibraltar, porque es de esos acontecimientos que convulsionan la vida española y de repente desaparecen de la actualidad. ¿Qué ha pasado con Gibraltar?
Vamos a ver, sobre la primera pregunta, es obvio que un éxito de una empresa española repercute positivamente en la imagen de España y un traspiés repercute negativamente. Es decir, esto no merece más comentario. Sobre Gibraltar, en absoluto ha desaparecido de la escena internacional. En Gibraltar, en estos momentos, como usted sabe, estuvo la Comisión Europea, dictaminó que había contrabando de tabaco masivo, que era nuestra primera acusación. En segundo lugar, que en consecuencia los controles de la verja estaban justificados. En tercer lugar, tenemos en la mesa de la Comisión, lo que pasa es que la Comisión va a la velocidad que va, dos denuncias sobre el régimen fiscal de Gibraltar. Ya hemos conseguido que nos den la razón, diciendo que hay un tratamiento favorable a lo que se llaman las rentas pasivas, intereses, derechos de propiedad, etcétera. Tenemos encima de la mesa otra denuncia que dice que no puede ser que las sociedades domiciliadas en Gibraltar tributen a un tipo tan bajo como el 10%, y lo que es peor, que tributen solo por los beneficios que obtienen en Panamá, en Gibraltar, pero no fuera. Y en tercer lugar, que no puede ser que siga vigente la opacidad, es decir, que nadie sepa qué está detrás de cada una de las sociedades que hay, lo cual ha favorecido las mafias. Hemos denunciado también el juego. Hemos denunciado también, está en la Comisión, el vertido de los famosos bloques de hormigón en la parte de Poniente y los rellenos que se están haciendo en la parte de Levante. Y se ha prohibido, está en vigor esa prohibición y se está ejecutando puntualmente que entren materiales de construcción que puedan hacerlo. Está denunciado también el suministro de gasoil desde gasolineras flotantes por contrarias al medio ambiente. Y, como usted sabe, hay un plan especial de Hacienda que está inspeccionando aquellas propiedades inmobiliarias que sean titularidad de personas físicas o personas jurídicas en Gibraltar. Eso está en marcha, hay una investigación masiva. Es decir, todo eso se está haciendo. Se modificó en Naciones Unidas una resolución del año 2004 en que recogía la vieja aspiración británica de que en una descolonización que solo puede tener como final la devolución del territorio de España, se tuviese en cuenta en ese proceso, la vieja decía los intereses, que es un tema material. Los británicos querían decir aspiraciones o deseos. Se incluyó en el 2004. Se ha matizado en Naciones Unidas que solo serán las aspiraciones que sean coherentes con las resoluciones de Naciones Unidas, que, como usted sabe, declaró nulo un referéndum de autodeterminación. Se ha cerrado el foro tripartito, porque en mi opinión, y lo dije siempre, no era admisible que Gibraltar se sentase en la mesa en las mismas condiciones, con el mismo estatus y la misma estatura que el Reino Unido y España. Eso se ha cerrado. Es decir, Gibraltar está permanentemente en nuestra agenda, no ha habido un solo paso atrás y sí ha habido muchos pasos adelante. Lo que pasa es que desde el primer momento el gobierno dijo que íbamos a actuar dentro de la legalidad, en este caso la legalidad de Naciones Unidas y la legalidad de la Unión Europea, y estamos en la Comisión y será la Comisión la que dictamine si tenemos razón o no tenemos razón. Por tanto, una cosa es que haya declaraciones que no son necesarias, aquí lo que importa es hacer y no decir, pero lo que le digo es que no ha habido un solo paso atrás y sí muchos pasos adelante.
El señor García Margallo es ministro de Exteriores. Yo le agradezco mucho estos minutos que me ha dedicado, ha sido muy amable.
Muy bien, don Carlos, gracias.
Gracias y a pasarlo bien.